Jesús frecuentemente confrontó a las personas. Confrontó al joven rico, a la mujer samaritana, a sus propios discípulos, a los líderes religiosos. La confrontación no es sinónimo de discusión. Con ustedes, el pastor Eber David Paredes.
Abra su Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9. Leemos un par de versos, pero estudiamos todo el capítulo. El tema para hoy: cuando Dios dicta sentencia de muerte. Cuando Dios dicta sentencia de muerte. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes. Tenemos en mente a quienes están en las cárceles y quienes nos escuchan en los hospitales. No les olvidamos. Dios les bendiga. Dios les guarde. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno tenía o traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrando se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Mantenga su Biblia abierta, por favor. Padre, gracias por cada uno de mis oyentes en el santuario, en la radio, a través de la radio, en el campo, en la ciudad, en las carreteras, en las oficinas, donde quiera que nos escuchen, que esta palabra, oh Dios, haga impacto en cada corazón y produzca cual la semilla fruto, porque tu palabra nunca regresa vacía. Bendice a cada director de estación de radio en el país donde nos sintonizan. Sé tú su ayudador hoy y siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta visión tuvo principio en el capítulo 8. Lo que Dios trató de mostrar en estos capítulos 7, 8, 9 y 10 es que la gloria de Dios abandonó el templo. Y todo fue un proceso. Ezequiel es alzado en el espíritu entre el cielo y la tierra, y Dios lo lleva del lugar donde él estaba exiliado en el espíritu hacia Jerusalén, específicamente al templo. Y en nuestro último sermón estudiamos las abominaciones que los sacerdotes hacían dentro del templo, la idolatría, cómo las mujeres lloraban frente a los ídolos pintados en las paredes o hechos de manos. Los líderes de Israel en secreto se habían apartado de Dios. Y Dios dijo que Él no pasaría por alto estas abominaciones. Y Dios dijo que no perdonaría esta iniquidad. Iniquidad son patrones repetitivos de conducta. Dios dijo que no las pasaría por alto. Y en este pasaje hay una realidad que supera la ficción, porque las calles se llenan de sangre. Lo bueno de esta palabra de Dios es que tuvo un cumplimiento parcial en los días de Ezequiel, pero realmente se cumplirá a plenitud en los días de la gran tribulación. Por lo tanto, podemos decir que este es un pasaje vigente hasta el día de hoy. El profeta estaba horrorizado, estaba lleno de temor, porque esta palabra, él pudo observar lo que Dios haría con su nación. Todo hombre debe saber que tiene una cita pendiente con Dios. Algunos, al encontrarse con Jesucristo, entraremos a una eternidad con Él. Pero otros, al encontrarse con Jesucristo, serán enjuiciados y condenados y separados del Señor eternamente y para siempre. Dice la palabra que cuando Ezequiel estaba en el templo, oyó una gran voz que le decía: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano instrumentos para destruir. Ya estaban en la ciudad. La misericordia de Dios había llegado a su final para los israelitas, y el juicio estaba a punto de iniciar. Nada es más terrible para una nación cuando su conducta desciende a un grado de irreversibilidad, o sea, cuando se quedan sin retorno, cuando ya no hay posibilidad de volver a Dios, cuando el pecado es rampante y Dios ya no lo soporta más. Hay tiempo que el pecado excede los límites. Y cuando es así, el pecador se queda sin esperanza de arrepentimiento. Es cuando el hombre no le queda más que esperar el encuentro con la muerte, un juicio y una condenación eterna en el fuego que nunca se apaga. Arrepentimiento de pecados es cuando el hombre pone su fe en Jesucristo. Es cuando el hombre cree que en Jesucristo puede encontrar la salvación. Es cuando el hombre puede creer a la palabra que dice que solo Jesucristo salva. El mensaje de la Biblia es un llamado al arrepentimiento. En todos los tiempos, Dios ha tenido profetas que estén llamando a la gente al arrepentimiento. Y el Nuevo Testamento no está ajeno a esta realidad. El profeta Juan el Bautista irrumpe en la sociedad israelí, abandona el desierto donde estaba vestido de piel de camello, donde se alimentaba de miel silvestre. Sale a la ciudad para proclamar un mensaje y decirle a la gente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero a los 6 meses de su ministerio, Herodes ordena su ejecución y le cortaron la cabeza. Pero eso no detiene el llamado al arrepentimiento, porque comenzó Jesús a predicar y a llamar a la gente diciéndole: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17. Pero el ministerio de Jesús también llegó a su final. A su 3 años y medio, el Señor Jesucristo es ejecutado en la cruz. 40 días después asciende al cielo, donde está sentado a la diestra del Padre. Pero no nos deja a oscuras el Señor. El Espíritu Santo se queda en la tierra ministrando, trascendiendo en tiempo y en espacio, entregándole a la humanidad un mensaje de esperanza. Terminada la unción en medio del fuego del bautismo del Espíritu Santo, la gente está confundida y cuestionan al apóstol Pedro. Y Pedro, inspirado por el poder del Espíritu Santo, predica y dice, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo continúa ministrando, llamando al hombre al arrepentimiento.
Y ahora nos puedes escuchar a través del internet www.ireonline.org, también a través de TuneIn Impacto de Poder Radio, o marcando al número de teléfono 605-475-8163. La llamada es totalmente gratis. Y síguenos a través de Facebook, Impacto de Poder Radio.
Ven, adoremos a Dios juntos. Magnifiquemos el nombre del Señor Jesús. Al adorar, al clamar su nombre, Jesucristo libera de enfermedades físicas y espirituales. Nos llena de gozo y paz. La palabra de Dios nos da guianza y dirección. Jamás un mensaje en la radio se compara a un mensaje en la iglesia local, en presencia del Espíritu Santo. Permítenos estrechar tu mano en Roca de la Eternidad. Siempre serás bienvenido. Página web www.rocadelaeternidad.org. En Facebook, Roca de la Eternidad, Asambleas de Dios. Teléfonos 301-772-6002. Desde ya, bienvenido.
Nosotros realmente creemos que los hombres están perdidos sin Cristo. Es urgente decirles que Jesús salva, enseñándoles cómo ser salvos. Lo más importante, cuando almas son ganadas para Cristo, gran gozo llena el cielo. Jesús dijo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 10.
Dos seres hay en mí que quieren dominar. El uno va con Dios.
El llamado es continuo, porque Dios hasta ahora está dispuesto a perdonar. Dice Hechos 17:30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentimiento es un cambio de voluntad, un cambio de sentimientos, un cambio de actitud hacia Dios, hacia el pecado, hacia la vida diaria. El diablo sigue ejerciendo su función en este mundo, que es tripartita. Él vino para matar, robar y destruir. El diablo utiliza hombres, mujeres, niños, para que sean sus ejecutores y que anden sembrando el dolor y la muerte por nuestras ciudades. podemos decir, en las esferas espirituales. Los verdugos están aquí. El diablo sigue matando. El diablo sigue robando. El diablo sigue destruyendo. Pero podemos decir también, basados en la palabra de Jesús, pero Jesucristo sigue ofreciendo vida. La palabra del Señor cuando dice, cuando hace el llamado, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, está vigente hasta el día de hoy. Estos seis varones llegaron por el camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, con sus instrumentos para matar. No olvide que esta es una visión, por lo tanto, estos son seres angelicales, son seres espirituales, son seres justicieros de Dios. Los ángeles han sido creados para el servicio de los santos. Eso es lo que dice Hebreos 1:17. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Pero en periodos de juicio también los ángeles sirven la justicia divina. Y estos ángeles venían equipados para matar. Verdugos para matar. Pero entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Visualice conmigo, por favor, seis verdugos para matar. Pero estaba el varón número siete. ¿Alguien puede decir el varón número siete conmigo? Vestido de lino. A mí me parece que este varón número siete es Jesucristo preencarnado. Que llega allí junto a los verdugos. Que llega con una función. Seis seres espirituales vienen para matar, pero Él viene para dar vida. En el altar de bronce los israelitas bregaban con su pecado. Y ahora ahí están en el templo los siete varones. Ahí en ese altar sacrificaban los animales para cubrir su pecado. Era el lugar específico donde cada israelita debía llegar con su macho cabrío, con su oveja y los pobres con sus palominos. Nadie podía presentarse en el templo sin ofrenda. Todos debían llevar algo para presentarlo en sacrificio a Dios. Y entonces el sacerdote pedía al penitente que pusiera las manos sobre el animal y luego el animal iba a ser degollado y el penitente confesaba sus pecados, pedía perdón a Dios mientras el animal era degollado y con la sangre se cubría el pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Se cubría el pecado, ahí resolvía cada penitente el problema del pecador. Dios lo había indicado así. Ese era un lugar de gracia. Ese era un lugar de perdón, de misericordia. El fuego donde se quemaba el animal era el fuego que simbolizaba la santidad de Dios. Y el animal que era degollado simbolizaba a Cristo que murió en la cruz del Calvario y con su sangre manchó el madero para darnos vida eterna. El altar de bronce operaba el Espíritu Santo conviccionando a los pecadores. Ahí venían los recuerdos de sus pecados y ahí le pedían a Dios perdón por ellos mientras el animal moría, porque la paga del pecado es muerte y la responsabilidad del pecado era transferida al animal para que el penitente pudiera seguir viviendo. Ahora el Espíritu Santo hace esa función de convicción, porque terminado el sermón de Pedro, después del derramamiento del Espíritu Santo, los varones estaban compungidos y dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Y ahí es donde Pedro les llama al arrepentimiento. El carcelero de Filipo, temblando ante la presencia de Dios y conviccionado por el Espíritu Santo, le preguntó a Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El Espíritu Santo, como ayer, hoy sigue conviccionando a la gente. Pero muchas veces los veo llorar, sus lágrimas son válvulas de escape. El Espíritu Santo los toca, los convicciona, los prepara, les convence de que son pecadores y necesitan salvación. Pero lloran, pero no se arrepienten de su pecado y se van con sus pecados. En el altar de bronce los israelitas se entristecían por sus pecados mientras tenían su mano puesta en el animal sacrificial. Pero la tristeza que produce Dios es una tristeza que conduce hacia la salvación. La tristeza natural conduce a la muerte. Hay dos tipos de tristeza. Y cuando el hombre encuentra la salvación en Cristo, se entristece de haber ofendido a Dios, de haberle fallado a Dios. Y ahí está la tristeza natural que conduce a la muerte. Esto, la mejor manera de ejemplificar esto es con Pedro y Judas. Pedro le falló al Señor 3 veces. Negó a Dios, negó a Jesús 3 veces. Pero entre el fuego, entre la gente, aunque Jesús estaba atado, le estaban golpeando, la mirada del Señor, sus ojos se encontraron con los ojos de Pedro, y Pedro se entristeció que había fallado al Señor como el Señor le había profetizado, y se fue triste y se fue llorando, pero su tristeza fue de Dios porque le condujo al arrepentimiento. Judas también se entristeció de haber vendido al maestro. Judas tomó el dinero, lo llevó al templo, lo fue a tirar y dijo: he vendido sangre de inocentes. Pero su tristeza no fue para arrepentimiento, sino para muerte. Tiradas las monedas, en lugar de acercarse a Dios, Judas buscó un lazo, fue y se ahorcó. No existe arrepentimiento genuino sin la tristeza de haberle fallado a Dios. Cuando le fallamos a Dios, el Espíritu Santo lo muestra y el hombre se entristece. En el altar de bronce confesaban sus pecados a Dios, se humillaban delante de Dios. Por favor, visualice conmigo, junto al altar de bronce están los 7 varones preparados para establecer la justicia de Dios. En el lugar donde debería extenderse la gracia, el perdón y la misericordia, lo que ahora había son 7 varones listos para actuar. Cuando un israelita que había hecho el ceremonial salía del altar de bronce, iba a su casa, iba contento, había terminado su función, moría el pecado en ellos, se apartaban del pecado. Restituían los daños, si habían hecho daño al vecino, al amigo, al compañero, llegaban para restituir, reparaban los daños. Tenía una nueva actitud hacia Dios, una nueva actitud hacia su vecino que habían defraudado. Pero en los días de Ezequiel esto había terminado, había cesado. En los días de Ezequiel ignoraban a Dios. En los días de Ezequiel, dentro del templo no se adoraba a Dios, se adoraban ídolos. El Salvador puede convertir un lugar de gracia en un lugar de juicio. Dile al que está a tu lado: Dios puede convertir un lugar de gracia en un lugar de juicio. Dios lo cambia todo. El que moría en la cruz era hecho maldito, dice la ley. Pero Cristo cambió la maldición en bendición. Porque nadie puede llegar al cielo sin pasar por el Calvario mirando a Jesús como murió. Porque Cristo murió por nosotros. Y aquel que fue hecho maldito por los hombres, colgado de un madero, viene a ser el único que provee vida, salvación, vida eterna. La mirada hacia el Calvario es una fuente de salvación, pero rechazar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el causal de condenación. Así el lugar donde deberían encontrar perdón y gracia se ofrece ahora el juicio. Jesucristo es Salvador, pero si el hombre le rechaza, más tarde será su juez. Esta palabra está vigente el día de hoy, porque por grande que sea el pecado, Dios siempre puede y Dios siempre quiere perdonarlo. Mientras haya vida, hay posibilidad de restaurar la comunión con Dios. Nadie puede decirle a Dios: toqué a tu cielo y nadie me abrió la puerta. Porque nuestro Dios es amplio en perdonar.
Llegamos a la mitad de nuestro programa. ¿Es necesario hacer una pausa? En breve volvemos a la conclusión del sermón de hoy. No cambies.
Ven, adoremos a Dios juntos. Magnifiquemos el nombre del Señor Jesús. Al adorar, al clamar su nombre, Jesucristo libera de enfermedades físicas y espirituales. Nos llena de gozo y paz. La palabra de Dios nos da guianza y dirección. Jamás un mensaje en la radio se compara a un mensaje en la iglesia local, en presencia del Espíritu Santo. Permítenos estrechar tu mano en Roca de la Eternidad. Siempre serás bienvenido. Página web www.rocadelaeternidad.org. En Facebook, Roca de la Eternidad, Asambleas de Dios. Teléfonos 301-772-6002. Desde ya, bienvenido.
Nosotros realmente creemos que los hombres están perdidos sin Cristo. Es urgente decirles que Jesús salva, enseñándoles cómo ser salvos. Lo más importante, cuando almas son ganadas para Cristo, gran gozo llena el cielo. Jesús dijo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10.
Dos seres hay en mí que quieren dominar.
Gracias por estar en sintonía de Impacto de Poder. Le recordamos que los domingos tenemos 3 servicios de adoración y alabanzas al Creador. Venga, adoremos juntos a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde. Más información, página web www.rocadelaeternidad.org o llámenos al 301-772-6002.
Y ahora nos puedes escuchar a través del internet www.ireonline.org, también a través de TuneIn Impacto de Poder Radio o marcando al número de teléfono 605-475-8163. La llamada es totalmente gratis. Y síguenos a través de Facebook Impacto de Poder Radio.
Y ahora continuamos con Impacto de Poder. Vamos a la conclusión del sermón de hoy. Lo que Dios inició en ti, lo ha de terminar por medio de su palabra, dirigida por el Espíritu Santo de Dios.
La gloria de Dios se dispone a abandonar el templo. Ezequiel contempla cómo la gloria de Dios se eleva por encima del querubín sobre el cual había estado en el umbral, en la casa de Dios. La gloria de Dios había estado en el lugar santísimo y ahora abandona el templo. Cuando la gloria de Dios abandona el templo, la posibilidad de misericordia para el pecador se termina. Al hombre solo le queda cosechar el fruto de su pecado. Y la paga del pecado es muerte. Cuando la gloria de Dios se vaya de los templos, quedarán clubes sociales, quedará gente con liturgias sin la presencia de Dios. Se hablará de todo menos de Cristo. Habrán espectáculos, pero no habrá presencia. Dice el escritor francés Alexis de Tocqueville, él también era filósofo. Visitó los Estados Unidos en 1831 y dijo: busqué la grandeza de los Estados Unidos en sus puertos espaciosos, sus amplios ríos, sus campos fértiles, sus bosques ilimitados, y no estaba allí. Busqué la grandeza de los Estados Unidos en sus ricas minas, en su vasto comercio mundial, en su sistema escolar público, en sus instituciones de enseñanza superior, y no estaba allí. Busqué la grandeza de los Estados Unidos en su incomparable constitución, y no estaba allí. No la encontré hasta que entré en las iglesias de América y escuché en sus púlpitos cómo llama con justicia. Entendí el secreto de su genio y su poder. América es grande porque América es buena. Y si América deja de ser siempre buena, América dejará de ser grande. Ahí termina el pensamiento. La grandeza del ser humano está en Dios. Mientras se predique salvación y vida eterna, habrá grandeza para el hombre. Pero cuando en los templos, cuando en América se desprecie a Dios, cuando se desprecie su misericordia, cuando se desprecie su gracia, entonces América perderá su grandeza. Porque sin Dios ninguna nación permanece, porque Dios es el único que puede bendecir las naciones. Cuando la gloria de Jehová abandona sus templos, entonces solo quedan edificios muy semejantes a las casas fúnebres. Dios cumple sus pactos. Le habló al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Porque Dios conoce su remanente fiel y entrega al varón una responsabilidad. Que separe los justos de los impíos. Que ponga una marca en aquellos que temen a Jehová para salvarles del juicio. Porque si algo hemos aprendido de los profetas mayores y de los profetas menores, es que siempre que Dios declara su juicio, siempre que Dios dicta sentencia de muerte sobre una comunidad, sobre un pueblo, sobre una nación, en medio del juicio, siempre Dios extiende su misericordia a los que le temen. Dios guarda a los suyos. Dijo: pasa por en medio de la ciudad, pasa por Jerusalén y ponle una marca en la frente a los que gimen, a los que claman, a aquellos que están tristes por la retirada de la gloria de Dios. Ponle una marca en la frente. Y la marca era la letra Tau, la última letra del alfabeto hebreo, que en inglés es una T, es como una cruz inclinada. Este varón vestido de lino marcaba a los justos con una cruz inclinada. La marca no es casualidad. Aquí hay una palabra profética. Es que en la cruz moriría el que derramaría su sangre para darnos vida. Porque ahora nosotros ya no necesitamos cargar el crucifijo. El crucifijo en nada ayuda. Ahora tenemos en el interior, en nuestra vida misma, la marca de la sangre del unigénito Hijo de Dios que fue derramada y con la cual Él nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder. Porque todos los que vivimos para Cristo hemos lavado nuestras vidas en la sangre bendita del Hijo de Dios. Dios siempre se reserva un remanente aún en medio de la apostasía. Y el Señor conoce a los que le aman y bendice a los justos aún en medio del juicio con que castiga a los impíos. Cuando Dios iba cuando Dios decretó su juicio sobre Egipto, pidió a los israelitas que marcaran con la sangre del cordero y machos cabríos los dinteles de sus puertas y los postes de sus puertas, para que cuando el ángel de la muerte entrara para matar el primogénito de cada uno de los egipcios, cuando viera la sangre, el ángel pasaba encima, evadía la casa que tenía la marca de sangre, porque era un simbolismo que conducía hacia la bendita sangre del Hijo de Dios. Y cuando está la sangre, los verdugos no pueden. Alguien tal vez puede repetir esto conmigo. Cuando está la sangre, los verdugos no pueden ni acercarse. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor. En los días de la gran tribulación, dice la Biblia, que el Señor sellará a 144 mil judíos, 12 mil de cada tribu, y ellos van a ser intocables. ¿Por qué? Porque tendrán el sello de Dios. En medio del juicio de la gran tribulación, el Señor guardará a los suyos, porque el Señor es un Dios de pactos, es un Dios que cumple sus promesas. Y Él dice: por cuanto habéis guardado la palabra, por cuanto habéis guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En otras palabras, si tú le sirves a Dios, Dios es tu protector. Dios le da instrucción a los verdugos. ¿Todavía están conmigo, hermanos? Allá están los siete varones junto al altar de bronce y reciben la instrucción. Le dice: pasad por la ciudad y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. El juicio de Dios a causa del pecado es indiscriminado, sin misericordia sobre los pecadores, pero es un juicio justo. Muchos dicen: Dios no será tan malo como para hacer matar o mandarme al infierno. Pues yo te digo que Dios es Dios y es justo. Y su justicia divina, cuando viene sobre los pueblos, no tiene consideración ni de edad, ni de sexo, ni posición social, ni económica, ni religiosa. A mí no me diga que tu religión te va a salvar, porque el juicio comienza en el templo. Dice: matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Alguien puede decir conmigo: el que tiene la sangre de Cristo, el diablo no puede ni acercarse. No puede ni acercarse. Muévete bajo la nube de la protección divina. Porque nada mejor que vivir bajo la protección, provisión, bendición de Dios. Haz que Jehová sea tu Jehová proveedor y protector. El enemigo tiene restricción. El Señor ha dicho: a mis ungidos no toquéis. Ten cuidado, a mis ungidos no toquéis. La palabra de Dios garantiza protección para aquellos que viven para darle la gloria y la honra. Yo entiendo que el diablo es el gran imitador de Dios. Tiene todo el escenario y la herramienta necesaria para sellar a los que se queden en los días de la gran tribulación con la marca del 666, número de hombre, que significa condenado al fuego eterno. Pero el día de la ira viene y todos los marcados por el diablo serán condenados un día en el fuego eterno. Ahora estamos en tiempo de gracia, en tiempo de misericordia. Cuando el hombre abre su corazón a Dios, recibe el sello del Espíritu Santo de Dios, la protección divina, la sangre de Cristo le limpia, la sangre de Cristo le cubre. Esa es nuestra señal. No necesitamos ninguna otra señal más que la presencia misma de Dios en nosotros. Yo me voy, dice el Señor, pero no los voy a dejar solos. Enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios siempre tiene un remanente fiel, siempre lo ha tenido. Mira lo que dice Isaías 26:20: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque es aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Pero tú, pueblo mío, dice el Señor, paciente. Dios cuida de los suyos.
Y ahora nos puedes escuchar a través del internet www.ireonline.org, también a través de TuneIn Impacto de Poder Radio o marcando al número de teléfono 605-475-8163. La llamada es totalmente gratis. Y síguenos a través de Facebook Impacto de Poder Radio.
Ven, adoremos a Dios juntos, magnifiquemos el nombre del Señor Jesús. Al adorar, al clamar su nombre, Jesucristo libera de enfermedades físicas y espirituales. Nos llena de gozo y paz. La palabra de Dios nos da guianza y dirección. Jamás un mensaje en la radio se compara a un mensaje en la iglesia local, en presencia del Espíritu Santo. Permítenos estrechar tu mano en Roca de la Eternidad. Siempre serás bienvenido. Página web www.rocadelaeternidad.org. En Facebook, Roca de la Eternidad, Asambleas de Dios. Teléfonos 301-772-6002. Desde ya, bienvenido.
Nosotros realmente creemos que los hombres están perdidos sin Cristo. Es urgente decirles que Jesús salva, enseñándoles cómo ser salvos. Lo más importante, cuando almas son ganadas para Cristo, gran gozo llena el cielo. Jesús dijo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10.
Vos eres ahí en mí. Que quieren dominar, el uno va con Dios.
Y dice el Señor: comienza por mi santuario. Todavía está en el verso 6, hermano. Comienza por mi santuario. 1 Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y entonces dice Ezequiel: y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Estar en la casa de Dios no evita el juicio de Dios. El templo no es refugio para escapar de la ira de Dios. La membresía de una iglesia no garantiza que se puede evadir el juicio de Dios. Porque Dios mira el corazón. Porque Dios es infalible en la ejecución de su justicia. Y cuando Él dicta muerte sobre una vida, sobre una ciudad, sobre una nación, Dios sabe conoce el corazón. Y dice la palabra que salieron y mataron en la ciudad. Iban matando. Ezequiel, al ver la mortandad, las terribles escenas, se debilita y cae sobre su rostro. Era un río de sangre. Él estaba llorando. Y comienza a clamar a Dios y a decirle: ¡Ay, Señor Jehová! Destruirás todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y Dios le dice: Ezequiel, tres causales han provocado esta mortandad. Número uno, le dice el Señor, la ciudad se había excedido en la maldad. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre. Una equivalencia de 200 quetzales es $25. Hace unos días, en uno de los hospitales de Guatemala, se efectuó una masacre con el intento o con la intención de rescatar a un prisionero. Capturaron a algunos jóvenes que fueron causantes, según la prensa, de esta tragedia, y le preguntaron a uno de ellos: ¿y cuánto te pagaron por hacer este acto? Y él dijo: 200 quetzales. $25. ¿Cuánto vale una vida? 5 muertos. A donde quiera que veas, ves maldad. Los Estados Unidos tienen un sistema que maneja la noticia. Aquí no vemos todo lo que sucede, porque la noticia es filtrada, preparada, estudiada, analizada antes de ser publicada. Pero toma a ver las calles de Chicago semana tras semana y es un río de sangre. La maldad impera a donde quiera que vuelvas tu mirada. Y Dios dice: yo castigué porque la maldad había excedido su límite. Segundo, la ciudad se había excedido en su perversión. Verso 9, la ciudad está llena de perversidad. Y número 3, lo más grave, creían a Dios lejano, decían que Dios no les veía y hacían lo que bien les parecía, porque creían que Dios ignoraba lo que ellos hacían. Dice el verso 9, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. ¿Cuántos hasta el día de hoy repiten la teoría que nuestro Dios está muerto? Para muchos nuestro Dios está muerto, para muchos nuestro Dios está lejano, para muchos nuestro Dios está ajeno a la realidad de todos los días, y repiten que Dios ha abandonado la tierra. Pero quiero decirte: Dios está vivo, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Nuestro Dios es omnisciente, omnisapiente, omnipotente. Nuestro Dios es un Dios todo poderoso, que está sentado en su trono inamovible. Así que Dios le dice a Ezequiel: no voy a perdonar. Y aquí el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Jesús es yo sigo creyendo que Jesucristo preencarnado, porque es un perfecto en obediencia. Al morir en la cruz dijo: consumado es. Hizo todo lo que tenía que hacer para salvar a la humanidad. Un tiempo terrible y de juicio viene sobre este mundo. El pecado, la idolatría y la falsa adoración será borrada de sobre la faz de la tierra. Jesucristo promete a aquellos que son fieles un cielo nuevo y una tierra nueva, a aquellos que le aman y le obedecen. El juicio viene sobre este mundo y la única marca que puede darnos salvación es la sangre bendita del unigénito Hijo de Dios. El hombre tiene que saber que sin la fe en Jesucristo no hay salvación. La religión no salva, ni mucho menos la tradición. Solo Jesucristo salva. No importa que los políticos ofrezcan días mejores, no importa que prometan que vamos a ser número uno otra vez, no importa lo que digan, lo que tiene validez es la palabra de Dios y lo que Dios ha dicho. Retén lo que tienes, no pierdas la esperanza. He aquí, Cristo pronto viene a levantar su iglesia. Puedes perder tu casa, puedes perder familia, puedes perderlo todo, pero no pierdas a Cristo en tu corazón. Porque quien pierde a Jesucristo lo habrá perdido todo.
Cada acción produce una reacción. Después de un mensaje de la palabra de Dios, siempre nos deja la determinación de recibirle o rechazarle. Si decides recibirle, repite esta oración. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que he pecado, sé que he fallado. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme. Amén. Permíteme orar por ti. Padre que estás en gloria, te doy gracias por la vida que ha abierto su corazón a ti en este momento. Te pido que hagas un trono en su corazón, que sea su Señor, su Salvador, su ayudador desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te invitamos, si vives en el área metropolitana de Washington, para que visites Roca de la Eternidad, donde te esperamos con brazos abiertos. Si decides visitar una iglesia, busca una iglesia evangélica donde te prediquen palabra de Dios. Congrégate, busca a Dios, sírvele de todo corazón y serás bendecido hoy y serás bendecido eternamente y para siempre. Le damos gracias a Dios por tu salvación. Y ahora continuamos escuchando música refrescante que impacta nuestra alma con el poder del Evangelio.